En Cox estamos un paso adelante, como el muchacho que ya sabe la orden de tu cafecito incluso antes de pedirlo.
¡Hey, José! ¿Café con leche sin lactosa, un toque de vainilla, templadito sin azúcar?
En Cox también nos adelantamos a lo que necesitas. Por eso el precio de tu plan no subirá por 3 años. Y nuestra seguridad avanzada protegerá tu red de amenazas antes de que pasen. Cox, un paso adelante. José, llamada de tu jefe en 3, 2, 1. Al menos 500 megabits por segundo de velocidad y Cox Unlimited Mobile. Impuestos y cargos no incluidos en garantía de precio. Velocidad de datos móviles reducida tras usar 20 gigas al mes.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
¿Cómo están? Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos a ustedes este 6 de septiembre, viernes 6 de septiembre del 2024. Ya estamos muy cerca del fin de año y antes que cualquier otra cosa, aquí en Fórmula Financiera, saludo a Pepe Yuste. José Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Qué gusto estar aquí contigo.
¿Qué tal, mi querido Marco Mares? Muy buenas noches ya. Viernes a las 8 de la noche, en vivo, en Fórmula Financiera. ¡Qué gusto, Marco!
¡Qué gusto, Pepe! Sí, y además, hay que decir, con una gran cantidad de información, pues ahora sí que pues estamos en un cierre de sexenio, como nadie anticipó, como nadie esperaba, con una gran cantidad de información, con una gran cantidad de hechos que le vamos a comentar. Y bueno, la nota de hoy, sin duda, no es una nota económica, pero sí es una nota que tiene mucha relevancia para el país. La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció hoy la designación de Ricardo Trevilla y Pedro Morales como próximos secretarios de Defensa y la Secretaría de Marina. Son dos movimientos que se estaban esperando, que tienen mucha relevancia, que tienen mucha importancia, y pues se está anticipando por lo menos 24 días para tomar esta decisión, cuando el protocolo, pues prácticamente en todas las administraciones, salvo el actual sexenio, que se hizo con muchísima más anticipación, normalmente se esperan hasta los últimos días del gobierno saliente para hacerse este anuncio, y hoy se da a conocer, finalmente. Tiene mucha trascendencia, sin lugar a dudas. Pero bueno, esa es la nota del día. Claudia Sheinbaum hace esta designación, lo anuncia a su regreso de días de descanso. Lo hace no en la conferencia de prensa de los jueves, lo hace este viernes y a través de las redes sociales. Y por otra parte, hoy por la mañana, el presidente de la República dijo que mantener las reglas bancarias estabilizó la economía. Dijo a pues un reportero de mucha importancia y de mucha trayectoria en México que es un precio que hay que pagar para proteger los equilibrios, que en este sexenio la banca obtuvo utilidades récord por 272 mil millones de pesos. Y bueno, pues sin duda son dos notas importantes. Agregaría una adicional, Pepe. El Carlos Slim Domit, presidente de América Móvil, hijo de Carlos Slim Elú, dueños de América Móvil, de Grupo Carso. Bueno, pues Carlos Slim Domit hoy manda mensajes muy importantes. Dice que son claves para la situación, la circunstancia de México, que se requiere un sólido Estado de Derecho, respeto a las inversiones, relación de respeto con los socios comerciales Estados Unidos y Canadá, y aumentar el crecimiento económico. Sin duda, un discurso que a mí me llamó la atención, muy bien estructurado, un discurso, un mensaje muy claro, y que se da en el contexto de esta discusión que se está realizando de la reforma judicial en México y que ha levantado una controversia enorme. Sin duda, creo que son notas muy importantes que hay que destacar y las estaremos comentando, Pepe y usted.
Marco Mares, así es, qué bueno que le estás comentando ya esto. Llama la atención varias cosas. Uno, empezar con Carlos Slim Domit. Obviamente es el grupo Carso, obviamente es el grupo pues más fuerte del país, empresarial más fuerte del país. ¿Qué dice hoy el hijo de Carlos Slim Elú? Bueno, pero lo que está diciendo Carlos Slim Domit es: necesitamos Estado de Derecho. Se requiere Estado de Derecho en medio de toda esta controversia por la reforma judicial, que todo el mundo está diciendo, o los empresarios, la enorme crítica del empresariado ha sido: oigan, con esta reforma judicial va en contra del Estado de Derecho, no se va a poder llevar adelante bien, no habrá jueces imparciales, habrá problemas con esto. Y en base a todo este contexto, bueno, pues sí es importante Carlos Slim Domit que diga: se requiere, para poder tener el potencial enorme para generar crecimiento, para ese potencial requerimos Estado de Derecho y unidad nacional. Creo que son dos cuestiones claves que no hemos tenido. Unidad nacional, porque otra vez hay una gran disputa todo el tiempo de buenos, malos, de ustedes, nosotros.
Una polarización
enorme que está creando el presidente. Y lo otro, el Estado de Derecho, bueno, pues para mí sí hay un buen mensaje empresarial con esto, del grupo más influyente, un grupo que además ha sido muy cercano al presidente López Obrador, que ha estado con él ahora sí que en las buenas y en las malas, y que digan esto, bueno, pues es importante. Es bastante importante esto para aprovechar además pues el momento histórico de la relocalización del nearshoring, que se nos va a ir. Si no aprovechamos esta ventana de oportunidad, decía Carlos Slim hoy, pues se nos va a ir el nearshoring, se nos va a ir el momento de la relocalización. Hay que aprovecharla y se requiere unidad nacional y Estado de Derecho. Creo que son las partes claves. Me gustó mucho el discurso de Carlos el día de hoy. Qué bueno que lo da en base frente de los becarios que tiene la Fundación Telmex. Esto es a cada año que lo hacen. Ahí mencionó parte de sus inversiones del grupo, pero yo creo que el tema es clave porque no se habían pronunciado en el grupo Carso, no se había pronunciado la familia Slim. Si hay un empresario, no cercano, cercanísimo al presidente López Obrador, es Carlos Slim, y que pues prácticamente Carlos Slim Domit, que está llevando ya la batuta del grupo, esté comentando esto, creo que es un mensaje muy fuerte y la verdad hasta esperanzador, diría.
Sí, sin duda alguna, es el presidente del Consejo de Administración de América Móvil, de Carso, sin duda es un hombre que tiene una enorme relevancia, una enorme representatividad como empresario. Y hay que recordar que el presidente de la República hace apenas unos días había exhortado a los integrantes del Consejo Mexicano de Negocios y mencionó allí una lista de los más importantes para que se pronunciaran en torno a este proceso de aprobación de la reforma judicial. Pues obviamente ninguno levantó la mano y hoy tampoco lo están haciendo así de manera directa. Yo creo que Carlos Slim Domit está haciéndolo de una manera indirecta, pero muy clara, y de una manera muy específica en torno a lo que México requiere hoy para avanzar en esta transición de un gobierno a otro. ¿Qué necesita? Pues el respeto al Estado de Derecho, que la reforma judicial que hoy se está discutiendo está colocando precisamente en duda la prevalencia del Estado de Derecho. ¿Qué se necesita además? La buena relación con los socios comerciales. ¿Quiénes? Pues Estados Unidos y Canadá, con quienes también estamos teniendo cierta rispidez. Están congelados los embajadores de Estados Unidos y de Canadá en México. Y también habla de que es necesaria la unidad. ¿Por qué? Porque hasta ahora hemos visto que en México, desde hace ya bastantes años, hemos venido viendo un proceso de polarización en la sociedad mexicana, no solamente en el ámbito de las fuerzas políticas, sino la sociedad mexicana, las familias mexicanas están divididas por esas dos posiciones muy contrarias en los temas políticos. Y yo creo que, sin duda, este posicionamiento a mí me llama la atención, creo que es muy importante, creo que es muy claro. Ojalá, como tú decías, Pepe, cale hondo en donde deba de calar. Y por el otro lado, también participó el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, en donde recordó que en su momento una de las experiencias más importantes que tuvo fue el apoyo que le dio a México cuando estaba presidido por Ernesto Zedillo, y que México vivía una inmensa crisis económica. Solicitó un préstamo México a Estados Unidos. Bill Clinton dice: me costó trabajo porque los legisladores estaban en contra de que diéramos esta ayuda. Finalmente la hizo y salió todo muy bien. Creo que todo esto pues llama la atención, creo que son temas muy relevantes, temas muy importantes, mensajes que hay que tomar en consideración, Pepe.
Mensajes que hay que tomar en consideración, y qué bueno que sea aquí Bill Clinton, lo invitó precisamente Fundación Telmex a este evento que tienen cada año. Qué bueno que aquí esté Bill Clinton, porque él, en efecto, cuando hubo dos momentos claves con Bill Clinton. Uno, la aprobación del Tratado de Libre Comercio, cuando la tienen que ratificar en el Congreso de Estados Unidos, como era un Congreso que había sido pues negociado por los republicanos, que había sido George Bush padre quien lo negoció el Tratado de Libre Comercio. Los demócratas no querían, el tema de las cartas paralelas en medio ambiente, sí, y laboral. ¿Te acuerdas? Empezaban con ese tema, ¿no?
Sí.
Y ahí, bueno, Bill Clinton hasta se le ha corriendo, ¿no? Telecan Wow, en fin. La verdad es que.
Con su playera.
Del pecho. Se le ha corriendo ahí en la Casa Blanca, los jardines de la Casa Blanca. Y luego, cuando vino la crisis del error de diciembre en México, que se originó como la crisis del tequila que le bautizaron, pues lo que no había aquí era dinero por el pago de los tesobonos, para pagar esos tesobonos que eran además instrumentos que vencían en 3 meses, que fue el gran problema, ¿no? Estaban en pesos, pero tasados en dólares. Entonces, sí, permíteme tantito, con una devaluación que se dio, pues se fueron hasta el cielo. Entonces, ahí en ese momento es cuando prestan eso. ¿Te acuerdas, no, Marco? Los vespertinos. Llegó la dolariza.
Sí, gracias, señor presidente Clinton. 3 puntos. Gracias, señor presidente. 3 puntos, Clinton. Y sí, la verdad es que fue una ayuda, un rescate muy importante en la historia de México. Y Pepe, estamos cerrando la semana. El peso cierra con pérdidas. Es una semana de pérdidas. El tipo de cambio terminó la jornada en 19.99.84 unidades por dólar, comparado con el cierre de ayer de 19.93.18. Y pues esto significó que el peso registrara un retroceso de 6.66 centavos y durante la semana pierde casi 30 centavos el tipo de cambio del peso frente al dólar. La Bolsa Mexicana de Valores también, perdón Pepe, pero cayó con fuerza.
Y ya te vi que eres un purista, Marco, ya te vi que eres un purista. Habla de 19.97, 19.98, tocó los 20 pesos el peso mexicano frente al dólar en la semana. Este es el tema, sigue elevándose, y en esta semana con esos 20 pesos ya sería la moneda más depreciada de economías emergentes en el año. Ojo, sí. Aquí sí le superamos a Javier Milei de Argentina con todo lo que ha hecho de reestructuras, a Lula da Silva en Brasil, a Petro en Colombia. Le superamos a todos porque es la más depreciada. ¿Qué tiene? ¿Por qué la depreciación del peso mexicano? Pues es reforma judicial y las muy posibles que vengan. Pero bueno, vamos a un corte comercial. Regresamos aquí a Fórmula Financiera.
Fórmula Financiera.
Bueno, y le comentábamos al principio del programa, desde luego el tipo de cambio, cómo ha sido, pues ya ha estado pegado a los 20 pesos por dólar. Y aquí vale la pena quien diga, bueno, es que todavía estamos en 19.97, 19.98. Aquí, mi querido Marco Mares, que es además un buen técnico y purista con los números precisos, dice, bueno, es que hoy cerró en 19.97, tiene razón, pero ha estado pegado y ha superado los 20 pesos por dólar en esta semana. Y habría que recordar, previo a las elecciones, ¿cuál era el tema? Justo a una semana antes de las elecciones, decíamos, oigan, pues el tipo de cambio está en 16.70. O sea, realmente lo que hemos perdido en estos escasos meses, después de las elecciones, por el plan C y por la tensión que trae la reforma judicial, pues son más de 3 pesos en el tipo de cambio. El presidente dice, bueno, pues yo lo recibí en 2020, ¿por qué voy a tener problemas si hoy en día está apenas llegando a los 20? Yo lo recibí en 2020. Y recordemos que el 2020 que lo recibió es porque canceló Texcoco antes de entrar a la administración pública. Si realmente la cancelación de Texcoco te lo llevó de 18.70 a más a 2020, en efecto. Así que, bueno, pues el tipo de cambio sí se está mostrando nerviosismo. Sí hay, sin lugar de dudas, señales de que las inversiones están tensas en México. Esta situación que vamos a conocer del índice que publicó Bloomberg sobre las monedas en estos primeros 9 meses del año, pues indican claramente que por más que ha habido problemas internacionales, aquí son problemas domésticos de manufactura interna propios de nosotros que han hecho que el peso mexicano se esté depreciando y llegue pues a estos niveles. Hoy en día, en este año, en estos primeros 9 meses, pues somos la economía emergente con la moneda más depreciada del mundo.
Bueno, la penúltima, Pepe, siendo puristas, como bien dices, la moneda rusa, el rublo, fue la más depreciada y luego le siguió el peso mexicano, de acuerdo con una estadística que se publicó en redes por Gaby Siller, la analista, la jefa de análisis económico de Banco Base. Y bueno, pues es una realidad. La moneda mexicana se ha venido depreciando.
Perdón, Marco, ahora sí que tengo otros datos. A ver. Yo tengo el dato de Bloomberg y no, para nada. Para nada, según con datos de Bloomberg,
sí, es la más depreciada.
Sí, desde luego la mexicana, fíjate, hasta.
Es muy probable porque esta gráfica que publica Gaby fue durante la sesión.
El peso entonces, mexicano se depreció en los primeros 9 meses, o sea, septiembre 18.08. La segunda moneda más depreciada fue el peso argentino, okay. 17.99. El real brasileño, 15.64. Y así nos vamos. Incluso ni siquiera está el rublo ruso entre las 5 más depreciadas en el año.
Bueno, pues te invito que esto lo hagas de una manera todavía más enfática después de que leamos este tuit, que es de la doctora Claudia Sheinbaum. Está fechado en el día de ayer, 5 de septiembre. Dice, hoy los mercados internacionales quieren hacer creer al pueblo de México que el peso es la moneda más depreciada del mundo. Esas mentiras no tienen nada que ver con el dólar. Es por factores internacionales para darle mayor valor a las remesas.
Ándale.
Eso es lo que escribió en ese tuit. Pero lo cierto es que hemos visto a lo largo de varias semanas una constante depreciación del tipo de cambio del peso frente al dólar. Hemos visto también durante días enteros cómo se coloca en las gráficas la depreciación de la moneda mexicana y la coloca como una de las más depreciadas en el mundo. Hoy tú, como lo acabas de mencionar, Pepe, está como la más depreciada. Y todo esto tiene que ver con factores internos, porque en días en los que no se deprecia tanto, ahí sí tiene que ver con factores externos, como por ejemplo hoy lo que ocurrió en los mercados, pues fue obviamente el dato del empleo en Estados Unidos, que fue más débil de lo que esperaban la mayoría y en consecuencia tuvo un efecto diferente. Pero además, pues ha sido prácticamente muy identificable que aquellos días clave en los que ha venido avanzando la reforma judicial, la sobrerrepresentación primero, luego la reforma judicial, la integración de las comisiones, los dictámenes respectivos, la aprobación en la Cámara de Diputados, etcétera, etcétera. En todas y cada una de las ocasiones hemos visto cómo se deprecia el tipo de cambio del peso frente al dólar y ahí sí, no hay vuelta de hoja, está muy claro. Ha sido por factores internos.
Ahí está, pues, este análisis que hace de enero a septiembre, de lo que va del año propiamente, lo hace Bloomberg, lo hizo muy bien. Y pues en los factores internos es claramente que si hay tensión en el tipo de cambio, y si son las reformas, la reforma judicial, sí es desde luego. ¿Y qué sucede con esto? Pues que esta reforma judicial ha sido tan drástica, tan complicada, que pone en tela de juicio, pues obviamente, la imparcialidad de los jueces los va a poner en tela de juicio. ¿Quién los va a promover? Los va a promover Morena, ¿no? Se los van a poder quitar, además. Va a haber una suerte de disciplina también.
Ahí nada más te interrumpo rápido, Pepe, porque me dicen que ese tuit es una cuenta fake, que no era un tuit de ella. Entonces hay que aclararlo, que bueno, porque definitivamente, pues hasta la redacción a mí me parecía incorrecta, pues ya quedó completamente desmentido. No era una cuenta de la doctora Claudia Sheinbaum.
Ya, muy bien, pues sí, porque sí son factores internos. El tipo de cambio, si 9 meses que están haciendo esta contabilidad de Bloomberg, es la moneda más depreciada, que más ha perdido valor el peso mexicano en el mundo, dentro de las economías emergentes, claramente, pues sí es un tema de factores internos, ¿no? Porque todos sufrimos lo mismo. Sufrió lo mismo Brasil, Colombia, Argentina, y la más depreciada ha sido la de México. Así que bueno, vamos a ver ahí qué pasa con el peso mexicano. Oye, bueno, y hablando de temas financieros, pues en ese precio de cotizaciones, los que están saltando de gusto son en la Comer.
En la Comer.
En la Comer.
La Comercial Mexicana, obviamente la Comer, que le llaman así. Y así, y incluso así es la emisora, está así cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores.
Así cotiza, El nombre de la emisora.
Está en la pizarra, sí, así es, del IPC. Bueno, voy a entrar al índice de precios y cotizaciones. Va a ser el único cambio que haga este índice de precios y cotizaciones. Recordemos que está manejado por los estándares de presente de Standard & Poor's, por la calidad de Standard & Poor's, que trae índices, es el IPC Standard & Poor's. Y ahí, bueno, pues va a entrar la Comer. ¿A quién va a sustituir la Comer? ¿A qué otra emisora? A Electra. Electra saldría. Esto se formalizaría ya pues el 13 de septiembre. Estarían ya en vigor el 23 de septiembre.
Que ya venía encarrilada, ¿no? En ese proceso.
Ya venía, sí. Ya venía mal Electra. ¿Por qué siempre quieres tú estar en el índice de precios y cotizaciones? Porque el índice te da pues aceptación por parte de inversionistas institucionales, fondos de inversión, fondos de cobertura, te requieren tener, estar dentro del índice para que puedan invertir en ti. Y además te facilita la vida pues con las agencias calificadoras, o sea, por todas partes, realmente sí te funciona estar en el IPC, sí buscas estar dentro del índice. Son 35 las empresas, las emisoras pues más bursátiles que habría dentro del IPC. Y bueno, pues va a entrar la Comercial Mexicana va a entrar dentro de ellas y desde luego, bueno, pues vamos a ver este nuevo rebalanceo del indicador bursátil.
Pues sí, son movimientos que se hacen periódicamente, hay muchos elementos que se toman en consideración para ir haciendo este rebalanceo, como tú lo mencionas, Pepe, y sin lugar a dudas, lo que estamos viendo es que el mercado bursátil mexicano, pues ahora con este anuncio de la nueva ley del mercado de valores, la reglamentación que ya fue autorizada ayer por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y su envío a la CONAMER, a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, pues muy probablemente en muy pocos días vamos a estar viendo que ya esté en vigor y que pudiera comenzar a detonar el acceso al financiamiento a un segmento de unidades productivas muy diferente al que hasta la fecha tiene acceso al mercado de valores, que son básicamente empresas muy grandes y que han sido desde hace mucho tiempo prácticamente las mismas.
Ahí vamos a, fíjate que es interesante, viene la nueva ley del mercado bursátil, ya se publicó por fin la Comisión Nacional Bancaria de Valores, nos dicen que el papá de los pollitos ahora sí fue Gabriel Llorio, ¿no? Sí. El subsecretario, le mandamos un abrazo a Gabriel Llorio.
Felicidades,
el subsecretario, Gabriel, de Hacienda, por esta legislación en materia de bursátil, qué bueno que lo están sacando adelante. Había algunas dudas en Banco de México, había dudas en la Comisión Nacional Bancaria de Valores, pero la sacan. ¿Esto ayudará al mercado bursátil? Desde luego sí. No sé si para realmente lo que digan la MIP, que nuestro buen amigo de la MIP nos dice, vamos a tener
Álvaro García Pimentel,
muchas colocaciones. Pues por lo menos esperemos que ya no se deslisten más, ¿no? Que están en la bolsa. Esperemos que realmente ya no tengamos estos deslistes. Esperemos que esto ayude un poco más, que facilite. ¿Qué pasa con la bolsa, Marco? Es muy difícil ser que tú coloques en la bolsa. Te piden hasta tus antecedentes penales, obviamente.
No, fíjate que ayer platicábamos con Álvaro García Pimentel, el presidente de la Asociación de Intermediarios Bursátiles, y fue muy mesurado. Yo le pregunté específicamente sobre esta cifra que dio el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, de que va a permitir el acceso a financiamiento hasta por 70 mil millones de pesos a este sector de unidades productivas pequeñas y medianas. Él decía, bueno, en el primer año tal vez no se concrete, pero sí va a ir paulatinamente avanzando y nosotros vamos paulatinamente a un corte y regresamos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera y tenemos en la línea telefónica a Paulina Angiola. Ella es subdirectora de Estudios Económicos de Citibanamex. Paulina, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Todo muy bien. Muchas gracias.
Qué bueno, Paulina. Pues hace muy poquito difundieron esta encuesta de expectativas que hace periódicamente Citibanamex y la verdad es que pues el panorama se ve
de desaceleración económica y de mayor inflación. Cuéntanos, Paulina, ¿qué es lo que están viendo ustedes? ¿Qué es lo que revela esta encuesta que ustedes realizan periódicamente entre un grupo de expertos en la materia?
Pues sí, como bien mencionas, lo más relevante que vimos en la encuesta de esta quincena fue sobre todo que pues sí se espera una desaceleración cada vez mayor. Ya van varios meses en los que, pues, encuesta a encuesta, prácticamente van bajando las expectativas de crecimiento para este año y para el siguiente. En la de esta quincena nuevamente disminuyeron las expectativas y ahora se espera para 2024 un crecimiento de 1.5% y para 2025 nada más de 1.4%. Y pues justo han venido bajando, como ya comentaba. Y pues también otra cosa que destaca bastante es que también hemos visto un incremento considerable en las expectativas de tipo de cambio, tanto para este año como para el siguiente, y pues ahora ya se ubican para 2024 en 19.50, que aumentó 50 centavos desde la quincena pasada, y para el siguiente año ahora se espera en 19.85.
19.85 lo que estamos esperando. Paulina, te saludo a José Yuste. Oye, coméntanos un poco solo el tema de crecimiento. Se han ido moderando en la encuesta que hacen ustedes. Una encuesta, la verdad hay que decirlo, bastante oportuna con el mercado que hace Citibanamex, con los analistas del mercado. Es muy esperada. Y ahí, pues, el dato malo, el dato triste, es que hemos venido ajustando el crecimiento cada vez más en un año donde se suponía que pasando elecciones, pues ya íbamos a poder retomar el crecimiento y vamos a aprovechar la oportunidad del nearshoring, pero algo está pasando en los ajustes de la perspectiva de cómo crecemos.
Así es, hemos tenido la verdad varias señales negativas por este lado, tanto en Estados Unidos como en México. Obviamente lo de Estados Unidos pues nos pega mucho, entonces pues uno de los factores que estamos viendo es una debilidad en las manufacturas en Estados Unidos que está perdurando más de lo que habíamos anticipado. Justo en Estados Unidos ha habido también ya muchas señales de desaceleración y pues todo esto afecta para las expectativas de crecimiento en México. Y también por otro lado, en México había como esta expectativa de que el gasto público en el primer semestre del año iba a ayudar a que hubiera un crecimiento un poco más alto, pero la verdad es que no lo hemos visto. Ya hay varios indicadores del tercer trimestre que apuntan a un menor crecimiento que el que se anticipaba antes y pues parece que la expansión del gasto público no ha tenido los efectos positivos que se esperaban. Entonces, pues también por aquí es que hemos visto pues cada vez expectativas un poco más negativas. También hemos visto una desaceleración más rápida de lo que se esperaba en la generación de empleo. Entonces, pues bueno, en general varios datos negativos por todos lados. También hemos visto más incertidumbre respecto a las decisiones de inversión. Muchos inversionistas están más bien como tratando de esperar a ver qué pasa tanto en las elecciones aquí como en Estados Unidos. Aquí pues todavía no tenemos la toma de posesión, entonces todavía tampoco queda muy claro qué va a hacer el siguiente gobierno. Y pues en Estados Unidos también ahora la elección está muy competida, entonces la verdad es que hay mucha incertidumbre alrededor de la inversión. Entonces pues esto también lleva a que estemos esperando una mayor debilidad en la demanda interna en México. Entonces pues bueno, todo esto en conjunto ha llevado a que pues disminuyan mucho las expectativas de crecimiento para este año y el siguiente.
Pues sí, Paulina, y la verdad es que todo esto se ve complicado en la medida en que la parte del crecimiento económico que está siendo revisado a la baja es muy importante en la medida en que la administración pública está registrando un nivel muy alto de déficit fiscal y para reducirlo se necesita tener recursos y para tener recursos se necesita un mayor crecimiento. ¿Cómo lo ves desde ahí, Paulina?
Sí, pues de hecho nosotros ya desde hace tiempo habíamos como prendido las señales de alarma de la necesidad de la consolidación fiscal y pues realmente pensábamos que esto va a tener un efecto más negativo, sobre todo en 2025, ¿no? Cuando ya sea necesaria realmente llevar a cabo esta consolidación fiscal por la nueva administración, pero pues obviamente esto se vuelve más complicado si partes de una base más baja. Justo pues había un poco mejores expectativas para este año, pensábamos que no iban a estar en una tan mala situación en 2025, pero la verdad es que cada vez se complica mucho más. Entonces pues sí, como mencionas, con un crecimiento tan bajo, la verdad es que cada vez se ve más complicado cómo van a llevar a cabo pues esta consolidación fiscal tan necesaria que será en el año siguiente.
Sí, desde luego eso es lo que estamos viendo de esta consolidación. Oye, el tipo de cambio, Paulina, ¿cómo lo traen? ¿Nos recuerdas por favor el dato de la encuesta Citibanamex, cómo lo trae? Obviamente ya en esta semana hubo momentos donde alcanzó los 20 pesos por dólar, pues de alguna manera la barrera psicológica de los 20 pesos por dólar, pero ¿cómo la traen ustedes en la encuesta?
En la encuesta, de hecho, se revisó bastante. En la encuesta anterior estaba en 19 pesos por dólar para el cierre de este año y se revisó a 19.50. Entonces, pues sí, un cambio bastante alto. Y para el siguiente año se revisó de 19.50 a 19.85. Entonces, pues sí, esto fue antes de que se rompiera la barrera psicológica del 20. Pero, pues bueno, de cualquier forma es una revisión muy grande de 50 pesos en tan solo 15 días. Entonces, pues en general hemos visto muchísima volatilidad en el mercado cambiario. Hemos pasado en solo una semana de tener niveles de 19.10 a 20.10, todo en cuestión de días. Entonces, pues bueno, en general sí pensamos que se va a mantener esta volatilidad en el mercado cambiario en los siguientes meses. Y también consideramos que pues una parte de los incrementos recientes ya no se van a revertir. Entonces, pues bueno, justo también están estas barreras psicológicas como la de los 20 pesos, pero pues bueno, creemos que sí, antes de la elección y ahorita estamos ya en situaciones diferentes en las que probablemente no se reviertan por completo los aumentos en el tipo de cambio, aunque pues tal vez ya en el siguiente año veamos un poco de más estabilidad conforme se aclaren más las diferentes cuestiones para el panorama.
Pues sí, vamos a ver cómo se van registrando las cosas. Paulina, ahora, en función de este panorama que nos deja ver la encuesta con los economistas, ¿qué es lo que podría anticiparse en cuanto al cierre del año en materia de crecimiento y tipo de cambio, según lo que ellos mismos están señalando? Porque hay disparidades en las percepciones y proyecciones de cada uno de ellos. Hay quienes ven las cosas con mayor preocupación y otros con menor.
Sí, justo la verdad tenemos muchísima dispersión, no solamente en crecimiento, en tipo de cambio, la verdad en muchos de los indicadores que preguntamos en la encuesta hay pues rangos muy amplios. En el tipo de cambio, por ejemplo, el mínimo está en 18.20 para este año y se va hasta 21.50 el máximo, y para el año que entra va desde 18 hasta 22.30. Entonces sí, la verdad es que yo creo que a nadie le queda muy claro qué es lo que va a pasar con el tipo de cambio, y pues cada quien tiene su perspectiva basada en diferentes cuestiones, ¿no? Y para el crecimiento vemos lo mismo. Los más negativos para este año ven un crecimiento de 1% y los más positivos de 2%, y para el año que entra el rango se amplía todavía más, ¿no? El mínimo está en 0.5 y se va hasta 2.1. Entonces pues sí, creo que lo que prevalece en toda esta encuesta es que todavía hay mucha incertidumbre y hay muchas cosas que pues se irán aclarando conforme pasen los meses, pero la verdad es que ahorita hay mucha especulación alrededor de muchas cosas todavía.
Mucha especulación, desde luego, Paulina. Y fíjate que hay tanta especulación que ya hasta se nos había olvidado un poco la inflación, que la inflación pues es un dato clave, ¿no? Estamos hablando todo el tiempo del tipo de cambio, cómo viene, cómo está el crecimiento, se ajusta más. Y la inflación, ¿cómo la traen? Porque obviamente nos imaginamos que estará un poquito por arriba del 5%, pero creo que ahí se ha ido moderando, ¿no?
Sí, la verdad es que ahora justo en inflación es donde más estables han estado las expectativas. Después de haber tenido pues un repunte en los primeros meses de este año, ya estamos viendo por fin que la inflación está cediendo. Esto lo vimos desde la primera quincena de agosto, y pues justo para todo el mes de agosto se espera la inflación general en 5.1% y la subyacente en 4.0. Justo la subyacente ha estado ya bastante estable alrededor de estos niveles. Entonces, pues bueno, por lo menos aquí sí estamos teniendo buenas noticias de que sí ya se anticipa una desaceleración en la inflación general, y para el cierre de año se sigue esperando en 4.6%, mientras que para el componente subyacente disminuyeron las expectativas a 3.9 desde 4, y para el año que entra la verdad las expectativas se han mantenido bastante estables. Para la inflación general se espera en 3.8, mientras que para la subyacente en 3.7. Entonces, pues bueno, por lo menos por el lado de inflación sí tenemos un poco de más certidumbre en las proyecciones y de más estabilidad.
Pues sí, estamos platicando con Paulina Angiola, es la subdirectora de Estudios Económicos de Citibanamex. Paulina, la perspectiva que tienen ya de manera directa de Citibanamex, si nos recuerdas, en cuanto a crecimiento económico para el cierre del año.
Sí, nosotros de hecho acabamos de revisar nuestras expectativas. Para el crecimiento ahora lo anticipamos este año en 1.3% y para 0.8% el siguiente. Entonces pues sí estamos un poco por abajo de la encuesta. Y para inflación, la inflación general la estamos esperando en 4.4% para este año, 3.9% el siguiente, y la subyacente en 4.0 para este año y 3.8 el siguiente.
Pues desde luego, muchas gracias, Paulina Angiola, subdirectora de Estudios Económicos de Citibanamex. Una encuesta pues esperada, ya nos decías un poco, pues el resumen sería ajuste en el crecimiento, tipo de cambio, pues obviamente un poco más nervioso, e inflación, pues también se va, la verdad es que la inflación creo que ya no está preocupando tanto.
Sí, de acuerdo, justo, por lo menos por el lado de inflación tenemos buenas noticias.
Una de tres, así es. Paulina, por lo menos. Muchas gracias, Paulina, qué gusto.
Gracias, Paulina.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches, así están las cosas. Es la subdirectora de Estudios Económicos Citibanamex. Y sí, en efecto, esta encuesta de Citibanamex es muy clara con lo que está pasando en la economía mexicana. El crecimiento a la baja, tipo de cambio nervioso, e inflación también se está moderando. Creo que
se
es la
está
buena.
Moderando, sí, es la buena. Es la buena dentro de todo lo que venimos viendo hasta ahorita. Pero si te parece bien, Pepe, vamos rápidamente a un corte. Regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Lo más importante del mundo de los negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste en Fórmula Financiera por Grupo Fórmula Cadena Nacional a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local.
Bueno, ya regresamos aquí a Fórmula Financiera y desde luego estamos viendo pues el tema de la reforma judicial. Comentábamos que genera tensiones por todos lados la reforma judicial en la comunidad de empresarios, desde luego nacionales, internacionales, del embajador de Estados Unidos. Hay cartas ya a la representante comercial de la Casa Blanca sobre las posibles violaciones que traería la reforma judicial en el T-MEC. En fin, pero lo cierto es que lo que está originando, y que lo vemos en el tipo de cambio, es la posibilidad de que no tengamos certeza jurídica para la inversión. Y esto, sin certeza jurídica, es veneno para las inversiones. Pero bueno, escribió sobre esto Mariana Campos. Desde luego usted la conoce, es Mariana Campos, directora general de México Evalúa. Te saluda José Yuste. Mariana, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Muy buenas noches, José. Me da mucho gusto saludarte.
Igualmente, y nos da mucho gusto tenerte porque justo creo que fue muy oportuno tu comentario y tu análisis que haces. Tapar el sol con un dedo, impactos económicos de la reforma judicial. A ver, vamos desmenuzando un poco a poco. Si no fueran los jueces, Mariana, tú lo comentas, si no fueran los jueces independientes, obviamente, pues, ¿quién te va a garantizar el principio de legalidad que lo comentas?
Así es, José, pues, sabemos que en los negocios es natural que, por ejemplo, hayan conflictos entre una empresa y sus proveedores, o una empresa y sus clientes, o una empresa y las propias autoridades. Y ese tipo de conflictos llegan a los tribunales, en donde las empresas pues requieren certeza de que los juicios y los asuntos se van a resolver pues de una manera objetiva, ¿no? Basado, digamos, en los hechos y en el derecho. Preocupa mucho que hayan jueces que no necesariamente sean independientes, por ejemplo, que a lo mejor respondan a políticas violatorias de derechos, ¿no? Simplemente por acuerdos que se hayan preestablecido para poder pertenecer a la lista de candidatos de jueces, ¿no?
Sí,
entonces,
sí, claro.
Eso preocupa muchísimo porque las empresas pues entonces no tienen certeza de que el trabajo, las inversiones, sus activos van a estar en juego en algún momento y puedan ser tratados de manera injusta. Esto nos preocupa mucho porque si se merman las inversiones, pues entonces esto va a afectar el crecimiento económico, ¿no? Y eso va a afectar los empleos y va a afectar también los ingresos del gobierno, que ahorita no deberíamos atentar contra los ingresos del gobierno.
menos ahora sí que viene el ajuste, claro.
Menos ahorita, ¿no? Pero además hay que pensar hacia futuro. Y esto puede también afectar la disponibilidad de crédito. Recordemos que también los créditos enfrentan riesgos, ¿no? La banca es muy sensible a que haya incertidumbre sobre la posibilidad de tener que recuperar créditos en tribunales también. Entonces, es muy importante tampoco lastimar el crédito, porque por ahí también le pegamos al crecimiento económico. Y está probado, de verdad, esta relación entre desempeño económico y calidad de los tribunales e independencia judicial es algo muy probado en la literatura, ¿no? No se tiene la menor duda de que hay un efecto negativo.
Sí, Mariana Campos, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Mariana.
¿Qué tal, Marco? Muy buenas noches.
Me da gusto saludarte. Mariana Campos es directora general de México Evalúa. Mariana,
Pues sin duda tienes razón en todo lo que nos acabas de comentar, pero también tiene impactos en el tema de la relación de México con sus dos principales socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, y también podría impactar en la apreciación, la percepción de las agencias calificadoras de riesgo sobre el soberano, sobre México. Cuéntanos un poquito sobre esto y si al final de cuentas, en caso de que se apruebe, ¿crees que pudiera haber algún camino que se pudiera paliar a través de leyes secundarias, reglamentación, etcétera, etcétera?
Mira, yo sí, definitivamente nosotros encontramos tres capítulos del T-MEC, uno en donde se trata el tema de los asuntos laborales. Y ahí muy claramente y de manera muy directa se establece que estos asuntos tienen que ser atendidos por tribunales independientes, ¿no? También la parte de corrupción tiene un supuesto similar, así como la parte de las inversiones, ¿no? En donde se exige que haya un trato justo, equitativo entre las empresas de los distintos países. Entonces, nos parece que nuestros pares pudieran en algún momento pedir una revisión de este cumplimiento. Y eso nos lleva también a una posibilidad de multas, de castigos e incluso de pues una suspensión, una cancelación, que eso sería verdaderamente catastrófico. En el caso de la calificación, pues bueno, evidentemente las calificadoras, incluso ya lo comentaron, tanto Moody's como Fitch, que la aprobación de esta reforma sí es uno de los riesgos que pudiera llevar a la baja la calificación. Hay que ver el caso de Polonia, que en 2015 pues también ganó un gobierno que buscó una reforma para debilitar el poder judicial, y las calificadoras también amenazaron de una manera similar y eventualmente le bajaron la calificación. La situación de México es que pues está en riesgo, podría estar en riesgo el grado de inversión, porque no tenemos,
sí, claro,
no partimos de la calificación más alta, ¿no?
No,
estamos ya se fue degradando.
Un peldaño con Fitch y dos con Standard & Poor's y con Moody's. Déjeme adentrarme un poco en el tema de cómo se van a elegir los jueces y cómo podríamos, qué garantías hay de que sean jueces imparciales, porque si los vamos a elegir, creo que trae la iniciativa que cinco vecinos, ¿no? Te puedan apoyar los cinco vecinos, obviamente podrán ser muy de Morena, en fin, los que sean, pero después no hay garantía de que estos jueces además puedan hacer imparcialmente su trabajo, porque los puedes quitar. En fin, cuéntanos un poco cómo sí, los jueces, qué tienen que pasar.
Lo que pasa es que es muy importante, la votación de jueces, ya sabemos, está, digamos, probado de manera empírica y también hay muchas prácticas y muchos incluso convenios y compromisos internacionales. Es muy importante que se elijan en un concurso de oposición, que se elijan a partir de sus capacidades, su experiencia, su mérito, y no por voto popular. Aquí lo que puede pasar es que tengamos jueces que no estén capacitados técnicamente para resolver, dado que los requisitos son muy bajos, son muy básicos, acabando la carrera con 3 años de experiencia laboral, prácticamente uno podría ser juez, ¿no? Y eso, a todas luces, es un parámetro muy bajo. En Estados Unidos se habla de que algunos jueces locales son elegidos de esta manera, sí, pero esos jueces, para poder ser abogados, de entrada estudiaron mucho más tiempo. De entrada tuvieron que certificarse en barras, y es un proceso que algunos ni siquiera logran nunca certificarse en barras. Fíjate. Para poder litigar. Entonces, como 8 años, en fin, tienes que además tener una carta de acreditación y muchos años de experiencia como abogado. Entonces, de entrada, ahí, digamos, el filtro para colocarte como candidato es muy exigente en los Estados Unidos. Y ni con eso es que están completamente conformes en ese país que tengan elecciones en algunos jueces.
Pues cierto, sí, la verdad es,
pero
que
bueno,
el panorama se ve muy complicado, Mariana,
es
porque
muy complicado.
Pues en el gobierno escuchamos que tienen un enorme convencimiento de que es benéfica esta reforma. Los representantes del partido Morena también lo vienen diciendo así. Sus intenciones son claras de la aprobación pues lo más rápido posible. Ya vimos que ya cruzó la Cámara de Diputados, viene la Cámara de Senadores a partir de este fin de semana. ¿Qué esperar, Mariana? Porque lo que vemos es que dependería en todo caso de que un senador pues no traicione y no se vaya a favor, sino en contra.
Mira, varias organizaciones civiles de parte de la sociedad civil hicieron propuestas específicas precisamente para que las listas de los candidatos, cada poder va, va a poder proponer unos sí. candidatos. Esas listas, para poder armarlas, hubiera un proceso de preselección en donde se calificara de manera exigente todos los requisitos para garantizar que todas esas listas, digamos, se integraran con personas que son igualmente capaces, ¿no? De tal manera que cuando tú, como ciudadano, te enfrentes a elegir, cualquiera que elija sea una persona que pueda con ese trabajo, ¿no? Y que lo pueda hacer de la manera más profesional posible. Pero no se aceptaron esas recomendaciones, lamentablemente. Este colectivo llamado La Justicia que Queremos tiene propuestas verdaderamente profesionales, bien pensadas, hechas por personas de distintas organizaciones civiles que de verdad han estudiado el tema.
Fíjate, Mariana, no se aceptaron estas que tú comentas y no aceptaron ir más allá de ver las fiscalías, revisar las policías, revisar ministerios públicos, vaya, todo el tema de corrupción verdadero que existe, nada se vio.
Nada se ha aceptado. Quizás en la legislación secundaria, pues, como se habla en la Constitución de un proceso de integración de estas propuestas, pues a lo mejor en la secundaria se pudiera reglamentar, ¿no? El cómo se va a armar, digamos, la propuesta de cada poder de sus candidatos, ¿no? Y ahí meter
pues esperanza, sí.
Eso sería, pues quizás,
una esperanza.
Yo creo que la única luz al final.
La última esperanza, Mariana Campos. Se nos acabó el tiempo, Mariana Campos, directora general de México Evalúa. Muchísimas gracias por
Mariana,
la entrevista, Mariana.
Gracias.
De qué buenas noches.
Gracias, buenas noches. Vamos, un corte, regresamos. No se vayan.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La información más relevante la encuentras en el resumen de Fórmula Financiera.
Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y tenemos toda la información económica, financiera de negocios. Le actualizamos lo que le hemos venido comentando hasta este momento. Pero antes que nada, saludo con mucho gusto a José Yuste. José, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Marco Mares, muy buenas noches. ¿Cómo estás ya en esta pues segunda hora de Fórmula Financiera?
Muy bien, Pepe, con muchísima información. Y la verdad es que pues parece que estos últimos días de esta administración, de este sexenio, pues nos van a mantener al filo de la butaca porque sigue habiendo muchísima información en todos los ámbitos. Hoy precisamente, de manera imprevista, la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, designa a Ricardo Treviño y Pedro Morales como próximos secretarios de Defensa y Marina, respectivamente. La presidenta electa de México hizo el anuncio vía sus redes sociales. Y esto, pues, de regreso de unos días que tomó de descanso, sin duda son decisiones muy relevantes, decisiones muy importantes. Se está anticipando a lo que tradicional y protocolariamente se realiza en este tipo de casos. 24 días prácticamente antes de que tome posesión y pues habla bien de la presidenta electa de México, que está tomando sus decisiones, está consolidando su gabinete, de las personas que la van a acompañar en su gobierno. Eso en primer lugar. En segundo lugar, destaca el discurso de Carlos Slim Domit, presidente de América Móvil, que hoy hizo un discurso muy interesante en donde mandó mensajes contundentes pues ahora sí que en el sentido de lo que se requiere para que México avance en términos económicos. Dice que México requiere un sólido Estado de Derecho, el respeto a las inversiones, relaciones de respeto con los socios comerciales y aumentar el crecimiento económico. Sin duda, son mensajes muy claros, mensajes muy directos y específicos en un contexto en el que hoy se está discutiendo la reforma judicial y que ha causado controversia precisamente por la posibilidad de que esto pudiera implicar pues una debilidad, un debilitamiento del Estado de Derecho en México. Pepe Yuste.
Así es, Marco Mares, ya lo comentas tú muy bien. Yo creo que pues estos son dos anuncios del día de hoy. Habrá que agregar el tipo de cambio. ¿Qué pasó de hoy con el tipo de cambio? Cerró pues prácticamente casi en 20 pesos, 19.97. El tipo de cambio ha jugueteado con la cotización de 20 pesos por dólar. Recordar que esto hace 3 meses realmente estaba en 16.60. Así estuvo previo a las elecciones, 6.60. Vinieron las reformas judiciales. Viene el plan C con otras reformas, pone tensos a los mercados. ¿Es un tema de México o es un tema internacional? Pues es solo de México, porque si vemos el análisis que hace Bloomberg de los primeros 9 meses de las monedas, la que más se ha depreciado de todas las monedas de economías emergentes en estos 9 meses del año es la mexicana. Es la mexicana con prácticamente el 18% que se ha depreciado, ni siquiera la Argentina, que traen ajustes, o Brasil, que también traen varios ajustes, ni Colombia. No, ha sido la mexicana, y sí tiene que ver pues con el nerviosismo que está originando desde luego este plan C que llevamos a cabo. Y decías, Marcos, sobre el tema de Carlos Slim. A mí me gustó, hay que decirlo, me gustó el discurso de Carlos Slim Domit. Recordar, es el hijo de Carlos Slim Elú. Carlos Slim Domit, que prácticamente está llevando ya el grupo, buena parte del grupo Carso, Carlos hijo. Y me gustó mucho porque habla, creo que, dos cuestiones esenciales que nos han faltado Carlos Slim. ¿De qué habla Slim Domit? Bueno, habla de unidad, que nos ha faltado unidad, porque hay un enorme antagonismo entre toda la sociedad mexicana. La verdad es que entre buenos y malos, en fin, esta situación que no hemos podido salir adelante con este antagonismo tan fuerte, con esta polarización que traemos en la sociedad mexicana, que obviamente pues no es lo mejor, porque no podemos caminar hacia un lugar fijo, no hacia un objetivo en común. Eso falta la unidad. Y dice el otro, Estado de Derecho. Que diga el grupo Carso, el grupo pues más, yo creo que el grupo más cercano al presidente López Obrador, que ha estado con él en las buenas y en las malas, que diga, oye, es esencial el Estado de Derecho. En el momento donde se discute una reforma judicial, que todo el mundo dice que lo que no va a traer es Estado de Derecho, que va a tener jueces a modo, ¿no? Que va a tener jueces que no van a ser imparciales, que va a haber jueces que van a poder ser de alguna forma cooptados por quien los ponga, pues entonces sí, te está mandando una señal muy fuerte, Estado de Derecho y unidad. ¿Para qué? Para aprovechar el potencial de crecimiento, el potencial de desarrollo, para aprovechar la ventana única que tenemos hoy con el nearshoring, con la relocalización de empresas que vienen de China a México. Esa ventana se nos va a ir. Si no tenemos esto, Estado de Derecho, unidad, desde luego.
Sí, y buenas relaciones con nuestros vecinos comerciales, con Estados Unidos y con Canadá. Creo que los mensajes son muy claros y contundentes, los de Carlos Slim Domit, hijo de Carlos Slim Elú, que sin duda, pues hoy vienen a pues caer en un momento en el que hay mucha controversia, en la que hay muchas opiniones respecto del avance de esta reforma judicial que ha sido controvertida, y sin duda estos mensajes pues ayudan a este debate público que se está registrando. Y bueno, por otra parte, también por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al tema de los bancos. Allí dijo que mantener las reglas bancarias estabilizó la economía y aseguró que es un precio que hay que pagar para proteger los equilibrios. En este sexenio, recordó el presidente de la República, la banca obtuvo utilidades récord por 272 mil millones de pesos. Dice el presidente de la República que los banqueros pues han tenido esa ventaja de contar con las reglas claras, con que no hubiera cambio de reglas, y ellos pues mantuvieron sus inversiones en México, se han beneficiado con ganancias, pero pues ha sido el precio, dijo el presidente de la República, que se tuvo que pagar. No se cambiaron las reglas, ellos siguieron invirtiendo en México y garantizó que el mantenimiento de las reglas se permitiera mantener la estabilidad económica financiera del país. Declaraciones que la verdad pues llaman la atención, porque hay que recordar que pues todo el mundo anticipaba antes de que iniciara este sexenio que el villano favorito, los banqueros entonces, iban a tener un cambio en la situación que venían registrando, y no pasó así. Al contrario, se les mantuvieron las reglas claras y ellos siguieron invirtiendo y han tenido pues una consolidación del sistema bancario mexicano.
Fíjate que es muy curioso los tiempos en los que se da esta respuesta del presidente López Obrador. Justo ayer es la primera vez que veo salir a la Asociación de Bancos de México a decir, oigan, fíjense en el tema del tipo de cambio, cuidado, ojo con el tema del tipo de cambio.
Los mercados ya hablaron.
Los mercados ya hablaron, se están tensas las cosas. O sea, los banqueros no les está gustando el tema de la reforma judicial, claramente no les está gustando, lo están mencionando. Y justo un día después, el presidente hace una locución sobre ellos. Uh-huh. ¿No? Justo recordándoles, yo no me metí con ustedes, los dejé operar, tienen utilidades récord. Sí. Y dicho sea de paso, yo creo que sí tienen utilidad récord y sí los dejó operar. Y creo que están prestando los bancos. Podrían prestar más, sí, creo que sí, pero ahí está el capital. Tener bancos fuertes ayuda o no ayuda. Desde luego es un puntal de estabilidad. No se da la estabilidad. Que tienen que prestar más, desde luego. También los bancos tienen que prestar más. Tenemos que acceder a eso. Pero sí me llama la atención los tiempos en desde los banqueros ayer criticaron la reforma judicial por ver a los mercados. Y tienen razón los banqueros. Y hoy el presidente, como que los recuerda en la mañanera.
Sí. Bueno, una pregunta de un reportero de mucho prestigio, Miguel Reyes Razo, fue la que propició el desarrollo de este tema, porque le preguntaba el reportero que había pasado, que pues las reglas se mantuvieron, pero que las reglas son muy caras porque el crédito es muy caro para los consumidores. Y el presidente le dijo, bueno, es el precio que se tuvo que pagar, se mantuvieron las reglas, los banqueros siguieron invirtiendo. Y también recordar ahora que tú estabas haciendo memoria, Pepe, creo que en la convención bancaria, en la última convención, el presidente de la República dijo, bueno, los banqueros se portaron muy bien, me trataron muy bien y se ganaron muy buenas utilidades.
Sí, lo dijo como en tres ocasiones, te recuerdo.
La convención hasta de bancos. Hasta omitió el dato de las utilidades, sí. Dijo, no, bueno, dije, no voy a decir aquí.
Ya esto ya está, da pena las utilidades, sí. De los banqueros, sí, dijo, ya no las pongo, decía el presidente, la verdad es que fue plan de broma y muy bueno. Y lo recordó Claudia Sheinbaum en la convención bancaria, las utilidades de los bancos. ¿Está ahí pendiente o no la espada de Damocles para el impuesto que se daría temporal por utilidad, por sobreutilidad de bancos? Algo similar a lo que hicieron en España. A mí no me gusta el impuesto, obviamente, pero ¿será?
Pues no sé tampoco, Pepe, pero ahí está la pregunta. Vamos a ver qué ocurre. Yo creo que vienen en el próximo gobierno con un gran reto, un enorme desafío. Necesitan de todas las fuerzas económicas. Necesitan llevar adelante pues un viraje hasta cierto punto de lo que hasta ahora ha venido realizando. Y si quieren profundizar en el beneficio de la población, necesitan a la actividad económica, necesitan a las fuerzas productivas. Pero si te parece bien, Pepe, vamos a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Estrenos en taquilla, plataformas digitales y más el séptimo arte con Eduardo Marín en Fórmula Financiera.
Llegó nuestra hora estelar con Eduardo Marín.
Eduardo Marín. Eduardo.
Muchas gracias.
¿Cómo lo ves, Marco? ¿Qué tanto esperamos a esta hora?
No, hombre.
No, y lo que espera también toda la audiencia.
¿Verdad? La modestia.
Eso es buena autoestima, fíjate.
Muchas gracias, aquí encantado de estar con ustedes.
Eduardo, Beetlejuice, a ver.
Pues sí.
Porque hace un remake de una película que fue muy exitosa a los años 90, Winona Ryder, en fin, de un gran momento. Y de repente, ¿por qué regresar? Mira, con esos remakes? A veces resultan, a veces no. No sé si es el caso.
Esta más que un remake es la segunda parte, es la secuela de
Beetlejuice. Se tardó 40 años, ¿no? Sí.
La película
es que lo estaban haciendo muy bien.
Que dirigió Tim Burton es del 88, o sea, tiene 36 años.
Te digo.
36 años ya que se estrenó y se convirtió en una película emblemática.
Oye, pues puede ser la tercera parte, porque sí, no,
todo un ícono cultural, social, sin duda alguna, de un enorme éxito. Que una de las mejores películas en la vasta filmografía, de por sí muy creativa, Burton, muy claro. Imaginativa, de Tim Burton. Y ahora vuelve a dirigir Tim Burton, se animó a hacer esta secuela con los mismos personajes, los mismos actores, y que sucede pues ya muchísimos años después, bueno, casi 4 décadas después, y repite su papel Michael Keaton, que tiene ya más de... acaba de cumplir 74 años.
Está muchachón.
Catherine O'Hara repite su papel. Winona Ryder.
No se ve mal, ¿eh?
No, nada mal. Y Winona Ryder, que tiene 52 años, y parece de la edad de Michael Keaton.
Parece más de Michael Keaton, sí, sí, sí.
Que era, bueno, que era guapísima. Que era su cartera.
Que Winona Ryder. Después de esa película fue
como un hito, ¿no? De belleza juvenil, vaya.
Absolutamente, y ya tuvo sus años de decadencia, ya está otra vez recuperando su carrera con la serie
Stranger Things.
Stranger Things, y ahora incorporan el rostro nuevo, fresco, joven, que se incorpora en esta nueva película de Beetlejuice, es el de Jenna Ortega, esta chica que salió de Merlina, en la miniserie que dirigió también Tim Burton, y que ella tiene, bueno, va a cumplir 22 años.
Muy bien elegida,
este mes,
¿no?
Muy creo. Bien elegida, tiene ascendencia puertorriqueña y mexicana, pero ella es californiana, y tiene mucha chispa, tiene mucha frescura, lo hace muy bien, o sea, cae muy bien, tiene mucho carisma. Y la película, sin ser del alcance y de la dimensión de la película original, porque esta historia de la secuela es, pues, es un poco, es mucho menos sólida, como que pasa las cosas más aceleradas, más apresuradas, no está muy bien elaborada la historia, pero la pasa uno muy bien, se disfruta, es ingeniosa, tiene chispa, es frescura, tiene una gran capacidad de imaginativa que ha caracterizado el cine de Tim Burton. Vamos, lleva el sello de Tim Burton, y con ese humor sarcástico, que es la historia de Beetlejuice, que es un fantasma que habita ahí en el más allá, en el mundo de los de los muertos, pues es una visión sarcástica con mucho humor, y aquí en ese mismo sentido esta segunda parte funciona bien, la pasa uno a gusto, repito, es creativa, sin duda alguna, es muy ingeniosa, tiene un sentido del humor muy refrescante y no nos defrauda de la filmografía de Tim Burton, que además Tim Burton es sin duda un cineasta sorprendente, de que mucho ha aportado al cine.
Con un universo muy prolífico.
Un universo, exactamente.
No sé si sea posible, con alguien, no sé con quién lo podríamos comparar, yo creo que es único Tim Burton. ¿No?
En cuanto a su vasta filmografía, que ya abarca 4 décadas y siempre de películas, casi siempre con películas de imaginativas, de fantasía, pero sagaces, audaces, siempre ha jugado.
Hasta El extraño mundo de Jack,
ese. Por supuesto, que es además de animación. Y nos ha dado El joven manos de tijera, y ha jugado también con una gran audacia, con películas juzgo crudas de violencia, como Sweeney Todd, por ejemplo, que era un musical, pero nos ha dejado mucho Tim Burton.
Oye, y además, pero respecto de toda esa obra que estás mencionando, ¿qué tanto nos deja, nos queda de ver?
No decepciona, no está entre sus mejores obras, decía yo al principio, es mucho más redonda, más completa, más sólida en la primera película de Beetlejuice, pero esta no decepciona, la disfruta uno. Realmente es muy recomendable. Beetlejuice, que así se llama. que dos veces Beetlejuice, porque es la segunda parte, pero es una secuela y en verdad vale la pena, porque Burton sigue siendo capaz de crear esas atmósferas muy llamativas, esas atmósferas de fantasía que realmente son un paso, una contribución al género cinematográfico de no diría yo de suspenso, pero sí de fantasía.
Y que me imagino, Lalo, y si no, corrígeme, que hay directores que después del cine se les complica mucho entrar a las series, bueno, la de Netflix, y él entró muy bien a la serie, la de Merlina.
De Merlina, muy bien, sí.
No, entró perfectamente a la serie.
Es creativo, es audaz, es un director a la que, repito, el cine le debe mucho. Y bueno, como bien dices tú, Pepe, en cuanto a su filmografía de crearnos todo un universo cinematográfico de imaginación, es único, porque ha sido constante, brillante, y esa galería de personajes imaginarios y de historias que nos han envuelto, nos han atrapado y pues las hemos gozado, sin duda.
Desde luego. Yo no la he visto, ¿tú ya la viste, Pepe?
No, bueno, la primera sí, obviamente.
No, esta.
No, esta no, pero
pues me llama la atención. Vamos a verla y
Beetlejuice.
¿Qué más nos recomiendas?
Y hoy estrenaron una película alemana en muy pocas salas de cine, pero que vale la pena, se llama Cielo Rojo. es un drama alemán que ha sido muy premiado, ganó el gran premio del jurado en el Festival de Berlín, fue considerada la mejor película alemana por la Asociación de Críticos de ese país. Estamos viendo escenas ya en Telefórmula, y es un drama sobre dos jóvenes que van a pasar unos días en una casa en el bosque pegada al mar para sacar adelante unos trabajos pendientes, y ahí se van a encontrar con otras personas y van a ocurrir sucesos inesperados, trágicos, que conforman finalmente todo un tapiz, todo un complejo mosaico de relaciones humanas. La película es un testimonio de relaciones humanas siempre interesante, de continuos giros sorpresivos, porque además esta historia se da en el marco de un gran incendio en el bosque, que es lo que le da el título a la película, Cielo Rojo. ¿Vale la pena? Sí, es una película diferente, a veces se aletarga un poco, parece que se atora, pero...
No, pero vale la pena, la está sugiriendo, sí, muy bien.
Se recupera, termina muy bien, con una gran intensidad. Vale la pena, porque eso además hay que agradecer que pues hay este tipo de películas diferentes a lo que tenemos en la cartelera convencional. Sí. Pero los exhibidores y distribuidores siguen con una gran ceguera. Pasan los años y siguen lo mismo de ese tipo de películas. Le tienen miedo, creen realmente que el espectador pues es como tarado y que no, sí, va, que no va a comprender.
Es una lástima porque... Sí, fui a ver la que recomendaste, La Viuda de Clicquot, la de la champaña.
Y se disfruta también.
Se disfruta y estaba lleno el cine.
Y pero porque lleno, están muy pocas salas. Y estas son películas muy mal promovidas en muy pocas salas y que además las condenan a tener pues una mala corrida en taquilla, porque pues están limitadas a muy pocas salas y que pudieran, son periodos que pudieran tener mucho mayor éxito del que tienen, porque tienen, están restringidas en su exhibición. Pero pasan los años y no hay manera de
quitarlo. Oye, Eduardo, en México está muy limitada su exhibición, pero ¿qué pasa en otras partes?
En otras partes, como por ejemplo, bueno, en Europa concretamente, cambia un poco, pero no es muy diferente. Ahí, en el cine de Hollywood, las superproducciones de Hollywood dominan en todo el mundo, pero este tipo de películas encuentran ventanas mucho más amplias. En México y en Latinoamérica sí es donde está más limitado, lamentablemente.
Qué lástima, es una verdadera lástima. Entonces, bueno, Cielo Rojo, Cielo alemana, Rojo, vale la pena. Esta ya está. Oye,
y una miniserie en Netflix que mucho, ¿cuál?, vale la pena, de suspenso, que nos atrapa totalmente, con una atmósfera inquietante. Es una miniserie en Netflix de 8 episodios, la miniserie coreana Nadie en el Bosque. Vale mucho la pena.
Coreana.
Nadie en el Bosque, coreana. Los coreanos son muy creativos. Es uno de los países que más producen, y en producciones de Netflix también.
Bueno, ya lo vimos con la película que ganó Oscar.
Sí, Parásitos. Lados, ¿no? Pero esta es una historia que entremezcla es un relato que entremezcla dos historias diferentes que luego van a converger, que es muy hábil en mezclar los tiempos, las historias, y que finalmente es un testimonio del lado oscuro del ser humano, pero también de solidaridad, de tolerancia, de bondad, porque son dos dramas que ocurren a propietarios de alojamientos, uno de una cabaña, renta tipo Airbnb, otro en un hotel pegado también en el bosque, y lo que sucede es totalmente inesperado, es trágico, es intenso.
¿Cómo se llama?
Nadie en el Bosque, muy muy recomendable, 8 episodios.
Muy bien, para verla, fíjate, no, Nadie en el Bosque, entonces.
Ya tenemos, sí, que ver el fin de semana.
Es miniserie coreana.
Oye, fíjate cómo está la coreana ya, Eduardo. Sí.
No, bueno, yo lo leí sin subtítulos, totalmente.
¿Cómo se llama? ¿Tim qué?
Título en español, no, Nadie en el Bosque.
El director del que nos habla se llama Tim qué.
Tim Burton.
Ya ves cómo habla muy bien.
No, bueno, te digo. Y la coreana la pone las class action en coreano. Sí, no, lo leen en coreano.
Es dificilísimo el coreano, es. Creo que es más difícil que el chino, me contaba un amigo.
Eduardo, muchísimas gracias por tu recomendación.
Eduardo Marín, qué gusto.
Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias.
Feliz fin de semana.
Gracias. Vamos a un corte, regresamos.
Estrenos en taquilla, plataformas digitales y más el séptimo arte con Eduardo Marín en Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
rss.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a José Nabor Cruz, él es el secretario ejecutivo del Coneval. Pepe, ¿cómo estás?
Pepe, buenas noches.
¿Qué tal, mi estimada Mari Carmen y a todo el equipo? Muy buenas noches.
Gracias.
Buenas noches.
Oye, hoy dieron a conocer el índice de pobreza laboral y hay una reducción importante, bueno, no sé qué es de importante, pero 2.8 en un año entre el segundo trimestre del año pasado y este me parece bien y un buen logro. Sin embargo, el 35% de la población que trabaja, que es la pobreza laboral, todavía no alcanza a comprar la canasta alimentaria. A ver, cuéntanos un poco.
Claro que sí, mi estimada Mari Carmen. Una vez que se dio a conocer ayer la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la ENOE, pues como todos los trimestres el Coneval se dio la tarea de realizar la estimación de los niveles de pobreza laboral para nuestro país. Recordar al auditorio que es pobreza laboral, pues tomamos, de acuerdo a la información de esta encuesta, exclusivamente los niveles de ingreso laboral de las personas y lo comparamos con el valor monetario de la canasta alimentaria. El dato más reciente, que es para julio de este año, pues el precio de la canasta alimentaria en el ámbito urbano fue de alrededor de 2,352 pesos al mes, y para el ámbito rural, un poco más de 1,804 pesos al mes. En ese sentido, como bien lo mencionabas, el dato que estimamos para este segundo trimestre de 2024 es que 35% de la población promedio nacional estaba en situación de pobreza laboral. Si lo hacemos un análisis anualizado, comparando el segundo trimestre de 2023, en el cual se colocó en 37.8% de la población, a este segundo trimestre ya de 2024, pues sí, efectivamente hay una reducción de 2.8 puntos porcentuales en un año. Si lo hacemos el comparativo con trimestres consecutivos, como recordará en su momento lo platicamos también, en el primer trimestre de este año se ubicó en 35.8% de la población en pobreza laboral, en el siguiente trimestre, que es el que estimamos el día de hoy, publicamos una reducción de 0.8 de punto porcentual para pasar de 35.8 a 35.0 cerrados en los niveles de pobreza laboral. Cabe destacar que de acuerdo a la serie histórica que nos ofrece el INEGI de esta encuesta de ocupación y empleo de 2008 a 2024, ciertamente es el punto más bajo de toda la serie de prácticamente 16 años en cuanto a los niveles de pobreza laboral. Y pues si hacemos la desagregación urbano y rural, también me parece importante destacar que por primera vez se ubica por debajo de la mitad de la población en el ámbito rural, ahora en un 47.6% de esta población en situación de pobreza laboral para este segundo trimestre de 2024.
Pues buen dato, José Nabor Cruz. ¿Cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, José.
Muy buenas noches, estimado Marco Antonio. Un gusto platicar contigo.
Igualmente. Bueno, pues así en términos generales suena muy bien. Si nos puedes ayudar un poco con las cifras que tienen ahí en Coneval, en este periodo que están ustedes analizando respecto a lo que ocurrió en el ingreso laboral real per cápita, que pues nos va a dar una fotografía todavía más clara de lo que está pasando, de este avance positivo que se está teniendo en la tendencia de pobreza laboral. ¿Cuáles son las cifras que nos puedes dar en términos porcentuales y en términos nominales de lo que tienen como ingreso laboral real per cápita las personas?
Claro que sí. De hecho, lo que planteamos es que esta reducción de pobreza laboral, tanto en términos trimestres consecutivos como en términos anualizados, se fundamenta por dos grandes variables. La primera, por un aumento en el ingreso laboral real per cápita de los trabajadores en nuestro país. En términos anualizados, este ingreso creció un 8.9% entre el segundo trimestre de 2023 al segundo trimestre de 2024. Y este incremento de 8.9% fue mayor que el incremento anualizado de las líneas de pobreza por ingreso, ya que fue de un 5.8% el valor de la canasta alimentaria en el ámbito rural y un crecimiento de 5.7% en el ámbito urbano. Entonces, tuvimos afortunadamente un incremento, tanto en términos nominales como reales, del ingreso laboral real per cápita por arriba del incremento de los precios de los alimentos de estas canastas. Y también otro factor que influyó en esta reducción de pobreza laboral es que en el anualizado tuvimos un aumento de un poco más de 805 mil personas ocupadas entre 2023 al segundo trimestre de 2024. Entonces, tanto la ampliación del mercado laboral de nuestro país en personas ocupadas y un incremento de los ingresos laborales por arriba del nivel inflacionario y de los propios valores de los alimentos fue lo que significó en la reducción de los niveles de pobreza laboral que reportamos para este segundo trimestre de 2024.
Pues realmente interesante y buenas cifras. Fíjate que se disminuye la pobreza laboral. Estamos platicando con José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del Coneval. Te saluda José Yuste. Pepe, ¿cómo estás?
Estimado Tocayo, muy buenas noches. Un gusto platicar contigo.
Oye, ¿por qué? Cuando nos dices que aumentó el ingreso, ¿qué es lo que aumentó en el ingreso de las personas que ayudó a salir de la pobreza laboral, que sí les alcanzó para la canasta alimentaria? ¿Qué es lo que aumentó? ¿El salario mínimo es lo que aumentó o aumentaron en economía informal? ¿Qué es lo que aumentó de ingresos?
Lo que podemos observar es evidentemente una acumulación, y ya lo hemos platicado en algunos otros momentos, una acumulación en cuanto a los ingresos laborales que derivan de efectivamente el incremento del salario mínimo en los últimos años. Eso es un tema importante. Y sobre todo me parece también importante destacar cuando desagregamos a nivel estatal, ya que entre el segundo trimestre de 2023 y este segundo trimestre de 2024, en 30 de las 32 entidades del país hubo un incremento de los ingresos laborales en términos anualizados. Entonces, prácticamente la mayoría, si no es que casi la totalidad de las entidades del país, tuvieron afortunadamente incrementos en los ingresos laborales reales. Y si lo vemos ya en promedio nacional, pasamos prácticamente de un poco más de 7,400 pesos en promedio el ingreso laboral que tuvimos para este segundo trimestre de 2024. Este incremento fue prácticamente casi de más de 800 pesos si lo comparamos con el ingreso laboral real per cápita que se tuvo previo al segundo trimestre de 2023. Entonces, afortunadamente, esta expansión de más de 800 pesos en términos per cápita fue también un elemento que resaltó para que se pudiera tener esta reducción de pobreza laboral en este año.
Sin embargo, el ingreso real per cápita que ustedes están divulgando es de solo 3,350 pesos mensuales, muy por abajo del salario mínimo. Y por otro lado, también das a conocer un dato que me llamó mucho la atención y se hizo preocupante. El quintil de menor ingreso es el que menos se ha beneficiado, donde no menos ha disminuido la pobreza.
Efectivamente, y es uno de los, me parece, unos retos importantes hacia adelante, es que este incremento de ingresos permee no solamente en la parte formal de la economía, que es donde vemos claramente un efecto positivo, sino también en la parte de la informalidad, que es donde desafortunadamente se encuentran la mayoría de estos trabajadores que están en el primero o segundo quintil. ¿Y cómo planteamos esta hipótesis? Es justamente retomando el comparativo entre lo que gana un trabajador formal, que de acuerdo a la ENOE para este segundo trimestre de 2024 es de alrededor de 10,513 pesos promedio mensual, es lo que gana un trabajador en el ámbito formal de la economía, mientras que un trabajador informal gana apenas 5,119 pesos en promedio al mes. Entonces, mientras no cerremos esta brecha, que de hecho ligeramente creció esta brecha entre 2023 y 2024, pues tenemos una problemática en que la política de incremento del salario mínimo nos llega justo a los trabajadores informales de más bajos ingresos laborales.
Pues sí, la verdad es que es muy importante este cúmulo de datos que nos estás dando, José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo de Coneval. Y quisiera preguntarte, a nivel territorial, por entidades de la República Mexicana, ¿qué ha pasado? ¿Cuáles son los estados en los que se ha visto una mayor fortaleza y una mayor debilidad en cuanto al índice de tendencia laboral?
Claro que sí. Si comparamos, ya les decía yo, en el anualizado, 30 de las 32 entidades del país tuvieron incrementos en sus ingresos laborales, pero si lo comparamos entre el primer trimestre y segundo trimestre de este mismo año, 18 de las 32 entidades federativas del país presentaron un aumento de sus ingresos laborales reales per cápita. Las tres entidades con mayor incremento fueron aquí la Ciudad de México, con una expansión de 15.3%. Guerrero, afortunadamente, se ve un signo de recuperación después de los efectos del huracán del último trimestre del año pasado, ya que tuvo un incremento de sus ingresos laborales de 7.4%, y Oaxaca, que también es, me parece, es un buen indicador, dado que, como recordarán, pues Oaxaca tiene elevados niveles de pobreza multidimensional y también de pobreza laboral, pero sus ingresos laborales entre el primero y segundo trimestre de este año aumentaron 6.8%. También tenemos un grupo de estados que disminuyeron desafortunadamente sus ingresos laborales en este 2024, y son Aguascalientes, Tabasco y Guanajuato, las tres entidades que tuvieron los mayores decrementos en sus ingresos laborales per cápita en lo que va de este 2024.
Bueno, pues ahí están los datos. Pepe, solo en un minuto, no han sabido nada del tema de la ley, ¿verdad?, de desaparición de Coneval.
No, justo estamos a la expectativa de que se terminen de oficializar las comisiones en ambas cámaras, y una vez que esto ocurra, esperemos que después de que pase esta discusión del Poder Judicial, pues nosotros vamos a oficializar nuestra solicitud de diálogo, como les comentaba la semana pasada, y a partir de ahí esperemos que prospere este diálogo con la nueva legislatura en ambas cámaras.
Pues muchísimas gracias, José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Coneval. Muchas gracias.
Gracias.
Muy buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.
Vamos en corte.
Nos gusta saber tu opinión. Síguenos en facebook.com/fórmula financiera y en X en @alebrijes1. ¿Te perdiste el programa? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a la niña Juan José Lee. Él es economista senior del BBVA México. Y como siempre hemos dicho, el BBVA aquí en México hace el mejor análisis sobre las remesas en México. Y que, ¿cómo estás? Muy buenas noches, antes que nada.
Buenas noches, Mari Carmen. ¿Cómo estás tú también?
Muy bien, gracias. Oye, cuéntanos, las remesas bajaron 9.56%. ¿Qué pasó? Porque ustedes creo que hacen estos análisis mejor que nadie lo pueden explicar.
El dato el día de ayer, el Banco de México sacó el dato de las remesas para el mes de julio, y lo que confirmó es una alta volatilidad en el flujo de remesas a México. En los últimos 5 meses hemos tenido 2 meses con importantes alzas en las remesas, básicamente los meses pares. Estamos hablando de abril y junio, e incluso en junio, que es hace 2 meses, llegamos a un máximo histórico de más de 6.200 millones de dólares, superando cualquier otro mes, pero a la vez tuvimos 3 meses muy malos, que parece como si fuera juego, fueron los meses nones. Estamos hablando de marzo, mayo y julio, que es el dato que reportó el Banco de México el día de ayer, y tuvimos contracciones de las remesas de 3% y 1%. Es decir, por un lado hay meses que parece que están creciendo mucho las remesas, pero al siguiente mes los datos indican que las remesas están contrayendo.
Claro, estamos platicando con Juan José Lee, economista senior de BBVA México. Juan José, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Buenas noches, Marco Antonio.
Juan José, ahora en cuanto a la perspectiva que tienen ustedes, estos datos que estamos conociendo son datos de la coyuntura, pero hacia el cierre del año, ¿qué se espera? El presidente de la República hablaba, me parece que de 60 mil millones de dólares. ¿Qué datos tienen ustedes del monto de remesas que se podrían estar registrando para el cierre de este 2024?
Cierre de 2024, a principios de año, en general el mercado y nosotros anticipábamos un crecimiento cercano a 6%, pero incluso el mismo presidente, y con las expectativas actuales de la volatilidad que hay, pues en la creación de empleos en Estados Unidos, que están a sus menores niveles en los últimos 4 años y que afecta a los migrantes mexicanos en ese país, estamos hablando que podría incluso cerrar las remesas en un monto cercano a 65 mil, 66 mil millones de dólares, lo que equivaldría a reducir la perspectiva de crecimiento alrededor de un 4 a 5%, ¿no? Incluso con los datos que maneja el mismo gobierno de México.
Juan José, tú debes llevar muy bien los indicadores, más o menos. ¿De qué nivel de reservas tiene México a nivel internacional? da la impresión que estamos por debajo de la India, pero quizá ya solo por debajo de la India. Somos el segundo país con mayor recepción de remesas a nivel mundial.
Es correcto. Desde 2021 México se posiciona como el segundo país que más recibe remesas en el mundo. Hay que considerar que México creció en 3 años cerca del 50% de la remesa, dado justamente la apertura que tuvo el país. Y China todo lo contrario, China cerró sus fronteras. Entonces, mucha gente de China que iba a emigrar a otros países de forma documentada o no documentada no lo pudieron hacer y China se rezagó y pasó a la tercera posición. Actualmente vamos a cerrar un monto cercano a 65 mil millones de dólares y la India tiene un monto cercano a 100 mil millones de dólares. Es una economía muy grande, recepción de remesas, pero obviamente hay muchos migrantes hindúes en el mundo. Estás hablando de cerca de unos 15, 16 millones de migrantes hindúes, principalmente en países árabes, y México, bueno, 95% está en Estados Unidos y actualmente está sintiendo los efectos de esta desaceleración.
¿5 millones de mexicanos en Estados Unidos o cuántos son?
12 millones de migrantes mexicanos.
11 millones, 11.
No. 12 millones sería como la cifra más aproximada, de los cuales aproximadamente unos 4 millones tienen la ciudadanía, unos 3 millones, 3 y medio tienen la green card y unos 5 millones, podemos decir, 4 y medio son no documentados.
Oye, y en cuanto a las expectativas que habría después de esta baja de las remesas para fin de año, de todas maneras estamos hablando además de que de 65 mil millones de dólares.
Sí, es correcto. Este monto va a representar cerca del 3.7% del PIB de México, lo cual es un indicador muy, muy importante. Pero si lo vemos a nivel estatal, hay estados como Michoacán, Zacatecas, Guerrero, Oaxaca, donde representan entre el 10 y 17% del PIB. O sea, básicamente una séptima parte de todo el valor que se produce en el estado proviene de remesas que mandan migrantes desde Estados Unidos, lo cual indica que hay una gran dependencia de ciertos estados hacia estos recursos.
Claro, Juan José Lee, también lo que estamos observando es un comportamiento débil en el sector manufacturero de Estados Unidos. ¿Esto cómo impacta al envío de remesas que hacen los trabajadores mexicanos en ese país?
Sí, justamente esta volatilidad que está generando en las remesas tiene dos factores. Por un lado, hay una desaceleración debido a que se reduce la creación de nuevos empleos, como tú bien dices, en el sector manufacturero, pero también en el sector servicios y en otros sectores. Y realmente en los últimos meses, 2-3 meses, hemos observado que la creación de nuevos empleos se encuentra en sus menores niveles históricos desde la reapertura de la pandemia, es decir, de los últimos 3-4 años, con alrededor de una creación de 114 mil, que fue el último dato, mientras que hay que recordar que hace como 2-3 años se crearon alrededor de 500 mil empleos, ¿no? También eso mismo se traduce en que los encuentros migratorios, estas son aprehensiones y detenciones por parte de la patrulla fronteriza en Estados Unidos, también se encuentran en sus menores niveles en los últimos 4-5 años. No nada más los migrantes mexicanos, también los migrantes centroamericanos y los migrantes sudamericanos. Pero por el otro lado hay otro factor: el tipo de cambio de México se ha depreciado de forma muy importante en los últimos 3-4 meses, y esto nosotros consideramos que fue el factor principal que hiciera que en junio, que se depreció de manera muy importante el tipo de cambio en México, aumentaron las remesas 11% y llegáramos a un máximo histórico. Hay que recordar que en junio el tipo de cambio de los pesos se depreció alrededor de un 7.6% en un solo mes, lo cual es un golpe muy importante a la estabilidad del tipo de cambio. Y para el mes de agosto, que es el dato que va a salir dentro de un mes, también hubo una depreciación muy importante del tipo de cambio de más de 5-6%, por lo cual estimamos que también por este efecto va a haber una mayor llegada de remesas, ¿no? Es decir, las personas que reciben remesas no nada más tienen que ver la condición económica que hay en Estados Unidos, sino también se ven favorecidos por un tipo de cambio o un peso más depreciados, dado que aunque pudieran recibir menos remesas en dólares, si la depreciación en México fuera muy alta, incluso considerando el factor inflacionario, los hogares podrían terminar recibiendo remesas mayores a las que recibían el año pasado.
¿Qué reciben de remesas, Juan José, más o menos cada familia? ¿350, $400 está recibiendo? O sea, estaríamos hablando de cuánto estaría recibiendo cada familia más
o menos. La remesa promedio se ubica en alrededor de $400. Nosotros estimamos que una familia promedio recibe alrededor de unos $1,200, $1,500 mensuales, lo cual es un monto importante, pero digamos cerca de 25,000, 30,000 pesos mensuales. Pero hay que considerar que hay familias que son de 6, 7 integrantes, nada más la familia nuclear, pero hay que considerar también la familia extendida, ¿no? Es decir, no necesariamente alguien que recibe remesa puede salir de la pobreza. Y de las últimas estimaciones que hemos realizado, estimamos que alrededor de 1.8 millones de hogares en México reciben estos recursos, que se traducen alrededor de 7 millones de mexicanos aquí, que dependen directamente de estos recursos.
Y esto influye necesariamente en el combate a la pobreza. O sea, estas cifras que se dan a conocer, pues las remesas forman una parte muy importante de ingresos. 1.8 millones de hogares, dices.
Sí, sin duda. En un estudio que sacamos, que ya hemos platicado, estimamos que las remesas sacan alrededor de 1 millón de personas de la pobreza. Es decir, que si quitáramos todas las remesas que llegan a México, habría 1 millón de personas más pobres en México debido a que no reciben estos recursos. O sea, sí es un monto muy importante, y pues hay que considerar que también es muy volátil porque no está en el control de lo que pueda manejar el gobierno de México, porque depende de la creación de empleos en Estados Unidos, pero por el otro lado fluctúa mucho si cambia el tipo de cambio.
Claro, Juan José, no sé si en el área que tú llevas ahí en BBVA tienen datos respecto de lo que representa el negocio del envío de remesas. ¿Cuánto representa para las empresas, los bancos que pues son intermediarios?
En medio minuto, please.
Sí. Las remesas son un ingreso importante, pero no es una parte muy importante del sector bancario. Alrededor de solo 23% de las remesas llegan a través del sector bancario. El resto llega a intermediarios no bancarios que pueden ser dispersados a través de la banca, ¿no? Entonces, sí es muy importante, pero no es el negocio principal que lleva la banca.
Pues Juan José Lee, desde luego economista senior de BBVA México. Qué buen análisis de remesas traen. Gracias,
siempre,
Juan José.
Gracias,
Juan José.
Muy amable.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Un abrazo.
Y un abrazo.
Pero bueno, ya nos vamos, Pepe. Y usted, buenas noches.
Muy buenas noches, Mari Carmen Cortés.
Marco Mares.
Gracias, Mari Carmen. José, y usted, muy buenas noches.
Y se sigue cayendo el cielo aquí en el poniente. Ya fue a las instalaciones del Grupo Fórmula, así que maneje con cuidado. La producción de Cindy Sánchez, con asistencia de Charlie González. En los controles técnicos, Carlos Telles. El staff, Gus Martínez, Oscar Carrillo, Alejandra Herrera, Oliver Jiménez, Laura Aguilera, Cristian Cervantes. Se quedan en Teleforma con Juan Pablo Pérez Díaz. Y se quedan también con Pei Garza. Gracias.
Fórmula Financiera presentó a Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.